Río Negro, otra historia única.
Volvemos sobre lo que venimos conversando y lo que viene sucediendo. Comienzan este domingo las elecciones provinciales que se irán desarrollando en diversas fechas, en distintos territorios. Obviamente eligiendo gobernadores en 22 de los territorios. De nuevo te digo, y por última vez, a estos fines considero provincia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no me aburran, no me hagan decir, 21 y lo que fue, basta. Son 22 territorios que eligen sus autoridades locales, que votan, que tienen sistemas políticos, y esto, todo esto pasa a ser interesante, distintos, o sea, variados. En la Argentina, entre las provincias, producto del federalismo, en la Argentina hay provincias que, por ejemplo, eligen gobernador con balotaje, con un sistema, pocas, pero las hay. Chaco es una, Buenos Aires es otra, Tierra del Fuego es otra. No es tan común, son las menos, pero las hay. Hay provincias que eligen con primarias abiertas, como son las nacionales, como son en la Ciudad Autónoma, como son en Buenos Aires, las hay en Santa Fe, en Chaco. En Santa Fe. Hay provincias que tienen una sola, que todas tienen su poder legislativo, algunos es unicameral, otro no, algunas renuevan parte de la legislatura, la mitad, como ocurre más o menos a nivel nacional, otras renuevan toda su legislatura cada 4 años y no tienen elecciones intermedias, algunas tienen inclusive sistema de representación por determinadas regiones, aparte de la lista, digamos, de la lista habitual de legisladores, por ejemplo. En fin, no te voy a contar de todos, porque inclusive si me apuras seguramente no las conozco, aunque si miré un poquito sí, pero lo peculiar de esto es que cada provincia tiene un conjunto de particularidades, un conjunto de reglas distintas. Esto se añade a que cada provincia ha ido teniendo, y ya van 40, se están cumpliendo 40 años de democracia, ha ido definiendo también colores o definiciones partidarias, que tienen que ver con el sistema político imperante, con el sistema electoral imperante, pero también con las características de cada lugar, con los liderazgos locales y con todas esas cosas. Es claro que, por ejemplo, en algunos territorios que quedan pocos, en los cuales no hay reelección inmediata de gobernador, es complicado para los gobernadores volver. Igual no ha sido la que la mantiene todavía es Mendoza, en la cual esta vez Alfredo Cornejo va a intentar eso, regresar como gobernador después de haber dejado un periodo, cosa que no consiguió nadie hasta ahora. En Santa Fe, Reutemann lo consiguió, Obeid lo consiguió, en Entre Ríos lo consiguió algún radical y también Jorge Busti en su momento, y luego cambió las reglas y se permitió la reelección. En todo caso, cada provincia también tiene un diseño propio. Hay unas pocas provincias en las que ganó siempre el peronismo, hay una única provincia en la que gana siempre una fuerza provincial, que, como te contamos ahora, está en este momento en una situación de jaque relativo y, digamos, una elección que pinta por lo menos reñida, el Movimiento Popular Neuquino. Y hay además una cantidad de fenómenos locales o propios que son particulares. Entonces, cada provincia, cuando uno la mira, es interesante ver qué pasó a través de su historia. Vamos a Río Negro, pues, después de este proemio. Río Negro era hasta 2011, ya en 2011 era la única provincia en la que había ganado siempre el radicalismo en 1983. Lo que da raro, ¿no? Como diría Mariana Enríquez. Había ganado el radicalismo siempre. Por H, uno no hay que ser maledicente, evidentemente tenía una radio importante, una fuerza política que tenía muchísima presencia y que sabía sostenerlo, y el peronismo no se daba maña para ganar, para vencerlo, y tal vez, digo yo con un poco de maledicencia, un poquito, más poco, voy a decir, tal vez la figura de Miguel Pichetto, como muy importante figura rionegrina, una figura con peso en lo nacional, pero un piantavotos notable en las lides locales, tal vez le dio una mano al radicalismo, sin quererlo, claro, en ese aspecto, pero básicamente el radicalismo tenía un nivel de representación, era claro. En 2011 se produce el peronismo gana las elecciones por primera vez en el alud que acompaña a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En una elección que le va muy bien a nivel, ¿no? Es una elección que le va muy bien al peronismo a nivel nacional. También le va ahí, gana Carlos Soria, que fue figura nacional, que fue jefe de la CIE, que fue ministro, que fue diputado, que fue intendente de General Roca. Y ahí y entonces ahí se le abría al peronismo una expectativa, una posibilidad de dar vuelta al ciclo radical. El radicalismo también tenía un agobio político después de un desgaste después de tantos años. Soria una figura con popularidad, y se produce un caso que conocemos y que a mí me atrae, tal vez demasiado, tal vez no, pero en términos de demostración de lo que puede intervenir un factor exótico, un factor de azar, de sorpresa, de fortuna, decía Maquiavelo en un sentido amplio, fortuna no de suerte a favor, sino de, en fin, la intervención del azar, que es que Carlos Soria es asesinado por su esposa Freidós en una disputa personal. No quiero abundar mucho sobre eso. Es asesinado el 31 de diciembre a la noche, o sea, 20 días de haber asumido. Y ahí se opera una serie de movidas de palacio que yo en su momento traté de analizar y de averiguar bien en su momento, y luego después cuando escribí un libro pues volví sobre eso, que es que ahí ¿qué ocurre? La normativa provincial es clara: debe asumir el vicegobernador, lo está previsto, caso cefalía, muerte, debe asumir el gobernador. El problema, por así decir, lo que le daba escozor a los peronistas era que el vicegobernador no era peronista, era Alberto Bretilneck, pertenecía a otro partido. Bretilneck, como también suele pasar en una provincia que tiene varias ciudades importantes, varias más grandes que la propia capital Viedma, y que, digamos, en las que las ciudades son fuertes y los intendentes son personas, era intendente de Chipoleti, y ahí se había hecho su prestigio y su carrera, y en elecciones muy reñidas entre peronistas y radicales, los radicales y los peronistas se disputaban a los extrapartidarios. Eso es una lógica de la política, es una regla, obvio. Vos tenés partidos fuertes, tenés tu gente, bueno, buscás en otros lados y entonces tratás de atraerlo, con lo cual, digamos, como en el fútbol, sumás de a dos, digamos, le restás uno al otro y te añadís uno. Y bueno, y los peronistas consiguieron, Soria en particular, entiendo, consiguieron atraer a Bretilneck, y Bretilneck se encuentra entonces con la posibilidad de ser gobernador a poquito de asumir, obviamente sin haber sido él la figura votada. Ahí se produce una cantidad de movidas en el palacio que nadie recuerda del todo, pero algunos de los protagonistas sí recuerdan, porque varios de los peronistas rionegros, con Miguel Pichetto a la cabeza, le dicen a Cristina: hay que inventar, la presidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, hay que inventar algo para que este ñato no se nos quede con la provincia. Digamos algo, acefalía, armemos un rollo, qué sé yo, que se llame elección, ¿no? O sea, se le puede mover porque el peronismo nacional está muy potente, había sacado el 54% de votos, el peronismo provincial está muy potente, dibujemos algo. Y ahí es cuando Cristina dice que ni modo. Se cabildea un poco, dice que ni modo, e inclusive, si no recuerdo mal, esto lo cito de memoria, me puedo equivocar, pero hasta en su momento, cuando va a asumir Bretilneck, se va Juan Manuel Abal Medina, que era jefe de gabinete, se va a la provincia como a convalidar esa jura, que era lo institucional, digamos, pero que era raro decir un poco. Y Bretilneck se encuentra con eso, y entonces uno podría decir, en parte con fortuna a favor, ¿no? Se le da. En parte, uno podría decir, para matizar el juicio, por algo está también, no le tocó de pura chiripa, digamos. Tenía una carrera hecha, tenía un espacio hecho, nunca llegó a ese lugar pensando eso, pero una vez que llegó, tenía un bagaje como figura política, tenía un bagaje como intendente, tenía un recorrido y demás, y supo capitalizar esa oportunidad. Tanto es así que Bretilneck, desde entonces, viene, por sí o por interpósita persona, y ahora aclaro un poquito más, gobernando Río Negro. Primero gobierna él, 2011-2015, segundo gobierna él, 2015-2016, 2019, y ahora, desde 2019, está gobernando Arabella Carreras, que es una persona de su propio partido, la actual gobernadora, con lo cual, y ahora se vuelve a presentar Beretinleck, y tiene amplias chances de ganar. O sea, Beretinleck ha conseguido, y ahora amplió, conformar una amplia coalición de su partido originario, que era minoritario en la provincia. En este momento, en un sistema también, en un sistema donde digamos, lo que podríamos llamar las coaliciones nacionales están bastante fragmentadas, Beretinleck consigue apoyo de sectores del radicalismo y de sectores del peronismo, incluyendo al senador Doñate, bien conocido senador por Río Negro, figura que tuvo que ver mucho con las disputas por el Consejo de la Magistratura, Bombela Cámpora, que pasan a formar parte de su coalición. Hay representantes, hay otras fuerzas divididas en varios lados, pero Beretinleck empieza a tener la capacidad de sumar a terceras personas. Si Beretinleck llegara a ganar, y es favorito, y no digo más, porque obviamente no me dedicaba a timbiar los resultados, ni mucho menos, a la distancia más, pero en todo caso se lo tiene por favorito, si Beretinleck ganara, habría pasado, tan luego, habría sobrellevado dos desafíos muy grandes para quien llegó con ayuda de las circunstancias a la gobernación. Primero, sostenerse en detrimento, por así decir, o pese a la coexistencia de peronistas y radicales con larga historia en la provincia. Segundo, superar el hecho de haber designado a una tercera persona, una persona de su fuerza, pero en definitiva otra, que en general se dice que no tiene su peso político, que no ha tenido tal vez su capacidad de gestión, que no, lo que fuera, y de todas formas poder volver. Esta es una de las chances que tiene frente a representantes Juntos por el Cambio, que son las fuerzas que pueden llegar a salir segunda, y hay un abanico de candidatos que seguramente juntarán pocos votos. Lo interesante, pues, que hay con Beretinleck, que el otro día lo hablamos a la pasada con María Esperanza Casullo, porque ella estuvo, por pedido nuestro, estuvo mucho más centrada en Neuquén, es que si se da lo más posible, habría surgido una nueva fuerza provincial en la Patagonia Norte. O sea, así como está el Movimiento Popular Neuquino, una fuerza propia, que en este momento, que tiene una historia larga, muy sólida, que se remonta a décadas y décadas atrás, y que en este momento afronta un desafío muy grande, pareciera que la fuerza de Beretinleck está mejor asentada. Mirá, paradojas que te da la vida, ¿no es cierto? Es decir, si uno tuviera que hacer apuestas, que no las hace, uno diría, Beretinleck tiene más cara de favorito que el Movimiento Popular Neuquino en Neuquén. Y él lo hubiera dicho años atrás, nadie, pero estas cosas ocurren. Esto también, lo que también demuestra esto, es que el ritmo, la secuencia de las elecciones provinciales tienen una serie de características que a veces se subestiman o no se registran del todo mirando desde el estrecho foco de quién está con el gobierno, quién está con Macri, quién está con Larreta y quién está, bueno, con Macri está este, yo te podría decir quiénes están en cada lugar con cada cual, pero lo cierto que lo que ordena la elección en Río Negro hasta nueva orden es la figura del ex gobernador y actual senador Alberto Beretinleck. Por eso la cuestión es interesante y por eso también me cabe decir otra historia única. ¿Por qué es única? Porque así contada, que te conté muy rápido, me salté un montón de cosas, no hay ninguna otra provincia que haya pasado algo parecido desde la larga hegemonía radical hasta el final de esa hegemonía radical, hasta el surgimiento de una fuerza provincial de este fuste. Así dicho, no la hay. Ha habido, por cierto, y que hay una fuerza distrital importantísima que es el PRO. El socialismo santafesino llegó a tener una talla muy alta en la provincia respectiva, como no tuvo jamás en su historia, que fue larga. Todo eso está bien, pero esto, así dicho, no está. Y ahí se va a votar, y se van a votar también en unas cuantas intendencias, que no en todas, que son importantes. La de General Roca, que es el reducto en el que quedó la familia Soria, ya votó, y María Emilia Soria, la hija de Carlos Soria, fue reelegida con una cantidad de votos muy llamativa, o sea, con una ventaja muy cómoda, y también quiso separar su elección de la otra, seguramente porque preveía que no era el mejor seguramente porque preveía que el contexto de la elección provincial general no era el mejor para su distrito. En todo caso, gobernadores eligen su fecha, intendentes eligen su fecha, las cuestiones empiezan a rodar y uno se empieza a entretener, digo yo, porque también es bueno ir viendo cómo se van expresando los pueblos de las provincias, qué van diciendo con su voto. Hay que mirar su historia, hay que leerlo, hay que ver cómo se vota en las ciudades. En las ciudades grandes no se vota igual que en el interior, en ninguna de las provincias. Hay que mirar los niveles de participación para quienes están atentos a, ¿no es cierto?, si hay apatía, si no hay apatía. Hay muchas señales que van surgiendo. Ninguna elección tiene un parentesco lineal, ni mucho menos, con la elección nacional, pero todos te van a dar pistas. Y en todo caso, es el pueblo soberano que empieza a expresarse, y es mejor que este día la marmota de las internas que empieza a fatigar.